Estamos muy contentos porque ha vuelto Mikel Santiago. Él no para de escribir, la editorial no hace más que publicar sus libros y nosotros encantados. Desde La última noche de Tremor Beach, que ya tiene como 4 años, El mal camino, El extraño verano de Tom Harvey y ahora La isla de las últimas voces. Mikel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, encantado, sí, está encantado de estar aquí.
Tú trabajas bastante, ¿eh?, en esto de escribir.
No paro.
No paras. Bueno, aproximadamente a veces cada 2 años, podemos contar con un libro de Mikel Santiago, ahora La isla de las últimas voces. Y como casi siempre, en el caso de Mikel, digo casi siempre porque esta novela es un poco diferente, ¿no? Pues tenemos un thriller misterioso, con enigmas que parecen irresolubles, con cosas que no parecen naturales, pero bueno, al final hay una explicación para casi todo. No sé si La isla de las últimas voces, porque no conviene destripar todo, tiene explicación para todo.
Bueno, La isla de las últimas voces, digamos que el elemento enigmático y misterioso es una gran caja negra que llega arrastrada por la marea. Ya se explica de dónde sale, más o menos. Se explica más o menos a dónde va. Y es un elemento que es lo que va a distorsionar, lo que va a generar ese conflicto central en esa isla aislada del Mar del Norte. Pero realmente, una vez más, para mí lo importante es cómo reaccionan los personajes ante los problemas, ¿no? Y es donde yo disfruto, creo que es mi campo. Entonces, aunque hay cosas sin explicación y hay, digamos, brochazos de cosas paranormales, de
sueños, sugerencias,
para mí lo central en esta novela es qué hacen esos personajes, cómo se enfrentan a ese conflicto. Y en este caso, en esta novela, la premisa temática sería hasta dónde están dispuestos a convertirse en algo que no son para sobrevivir, ¿no?
Fíjate, ahora que has dicho mi campo es, me doy cuenta de que verdaderamente tus novelas tienen mucho campo,
y
mucho mar.
Y mucho mar, desde luego.
Generalmente, sí. ¿No? O sea, que casi tienes un escenario especializado, al margen de que luego las novelas sean muy diferentes entre sí. Pero tú ya de entrada te vas al campo y cerca del mar, ¿no?
Lo hago sin querer, pero siempre me encuentro ahí. De repente me giro y digo, ahí vas, y estoy otra vez cerca del mar, estoy cerca de un acantilado, hay una tormenta. Quizás en Este año verano de Tom Harvey, mi novela anterior, era más soleado, era más azul, era la costa de Amalfitana, del sur de Italia. Pero nada más terminar con aquella novela, y no lo digo como que fue hartazgo, pero dije, bueno, ahora vamos a volver al negro. Venga, vamos a volver a la oscuridad, a las tormentas, al oleaje. Me encuentro muy a gusto.
Y te fuiste otra vez a Escocia para arriba a ver lo que encontrabas. Bueno, La isla de las últimas voces, lo ha dicho Mikel, cuenta una historia apasionante de una caja que contiene algo, que no vamos a decir, por supuesto, que cae que llega a un pueblo, pero tú has decidido contar la historia a través fundamentalmente de dos voces. Bueno, hay otras varias secundarias, pero fundamentalmente dos voces. Carmen, por un lado, que es una mujer española que vive en esa isla, un poco refugiada de su historia anterior, y por otra, un soldado que viaja con la caja, que sufre el mismo accidente por el que la caja llega a ese lugar, al que has puesto a hablar en primera persona. Quizá podías haber puesto a Carmen a hablar en ello, pero no, has preferido poner a Dave. ¿Puedes explicarnos el porqué de esta diferencia?
Bueno, la anécdota quizás más divertida para empezar a responder es que lo intenté.
Vale.
Intenté ser Carmen en primera persona. Convertirme en una mujer, ¿no? Casi siguiendo el método Stanislas, que me puse una peluca, ¿no? pero no me funcionaba. Recuerdo que había escrito como, vamos a decir, no sé si decir 25 páginas de la historia de Carmen, que comienza en ese hotel donde vive, en lo alto de una colina, el único hotel de esa pequeña isla. Y Carmen trabaja como asistenta un poco del hotel y ella pues tiene un pequeño romance. Y recuerdo este momento que yo estaba escribiendo en el que ella veía al objeto de su deseo, a este varón que estaba allí en la habitación del hotel, y ella lo mira y entonces está a punto de decir en lo que se fija del hombre, ¿no? Y lo estaba diciendo en primera persona y me quedé bloqueado y dije, no soy capaz.
No puedo seguir.
No soy capaz. No sé seguir. Me encontré mucho más cómodo transportando a Carmen a una tercera persona. Pero Dave tiene eso que a mí creo que se me da muy bien y que es un poder de mis novelas, que es esa primera voz con mucho carisma, con mucha actitud, con cierto sentido del humor que aligera mucho la novela, que la hace más divertida. Y dije, bueno, voy a jugármela con Carmen, voy a ir a la tercera persona, pero con Dave voy a jugar sobre seguro y voy a ir a por esa voz que yo creo que a los lectores míos les gusta mucho, que es la primera persona de ese tipo quizás que se parece demasiado a mí. Y bueno.
Pues le haces pasar moradas, ¿eh? la vida, porque no solo tiene el accidente, bueno, cae en diferentes manos que se lo ponen muy difícil. Bueno, él es un tipo curtido, ¿vale? Pero le hace sufrir, ¿eh?
Sí, sí, es una de las, digamos, bueno, de fórmula, vamos a decir, de los thrillers, es hacérsela pasar las canutas a tus personajes, ¿no? Y es casi como una pasión, digo, muchas veces lo que les ocurre a los protas. En esta novela todos las pasan canutas. He intentado darle todas las vueltas de rosca que he podido y todas las vueltas a la carne encima de la barbacoa para que todo el mundo sufra, el público incluido, hasta el desenlace, ¿no? Yo creo que esta novela es básicamente un increscendo de tensión. Como referentes, que alguien me pregunta, me gustaba acercarme a historias como Los pájaros, de Daphne du Maurier, que después la sacó Hitchcock en película. Ese tipo de historia donde realmente no hay enigma, o el enigma no es lo más importante, sino ese continuum de crecimiento, de la tensión, de cómo se van desarrollando las personalidades alrededor de un problema, cómo surgen héroes, surgen cobardes, surgen psicópatas. Es ese estilo de novela, ¿no? Entonces es obligatorio que se pase mal, claro.
Bueno, pero tú te has puesto las cosas fáciles porque no te has obligado a tener siempre a Carmen y a Dave en el foco, porque vas incluyendo en ocasiones pequeñas intervenciones, digamos, como protagonistas de gente del pueblo y demás. Incluso para algunas personas simplemente utilizas una entrada solamente para contar una especie de flashback, que es lo que pasó, por ejemplo, aquella que mata a su madre, etcétera, etcétera. ¿Notabas que eso tenías que contarlo como aportación a la novela? ¿Tú te habías hecho ya la idea de todos los personajes y tenías que dejarlos retratados de la mejor manera posible?
Sí, esto fue ocurriendo de manera natural. Ya te digo que tampoco planifico las novelas con ese plan maestro, decir, bueno, esto es una novela coral, voy a utilizar tantas voces. Pero había cosas que me iba apeteciendo contar. Digamos que lo que ocurre en ese pueblo desde que llega la caja es que todo el mundo se ve de alguna manera presionado o persuadido o influenciado por algo, ¿no? Por una presencia, una capa, ¿no? Entonces me gustaba ejemplificarlo con otros personajes, ¿no? Digamos que en otras novelas del género, o novelas de terror o de novelas policíacas, solemos ver a la víctima, ¿no? Esta escena en que la víctima va caminando por un callejón y tú ya sabes que es carne de psicópata, ¿no? Pues en mi novela quería también dar ese pequeño placer morboso de ver a una víctima acercarse a su final, ¿no? O ver cómo alguien está sufriendo eso y sin remedio. Los héroes siempre tienen remedio, siempre pueden luchar contra ello, pero hay gente que irrevocable está condenada al agujero. Entonces, bueno, yo creo que esto construye la novela, construye el mensaje final y además es divertido, es un descanso también para el lector.
Incluso hay momentos en la novela en la que tú sitúas en dos focos la narración porque te resulta más cómodo. Hay algún momento, por ejemplo, sin especificar demasiado, que estamos ante un thriller, en que un personaje va dando la vuelta a una casa mientras otro anda entreteniendo a uno de los habitantes de la casa para que no se dé cuenta, ¿no? Y tú vas cambiando, en lugar de ir mezclando las frases en cada momento, vas situando la acción en capítulos separados, ¿no? ¿Te resulta más cómodo a ti trabajar así?
Hombre, fue un juego divertido porque yo venía de escribir novelas en primera persona que tienen, perdón, tiene este poder, ¿no? Que ya hemos comentado, de una primera persona nos aporta la actitud, la personalidad en profundo, nos construye un personaje muy bien y nos permite jugar con la incertidumbre, por ejemplo, ¿no? Y yo tenía mucha envidia de estas novelas de tramas paralelas donde se puede jugar a juegos como en esta novela. Desde el principio se genera la promesa de que esos dos personajes que parecen que están tan lejos, sabes que en algún momento van a conectar, ¿no? Y eso es para el lector siempre es un gancho divertido. Y después que a nivel de escena, a nivel muy micro, montar escenas con puntos de vista es súper divertido, claro. Entonces, ya que me había puesto a desarrollar voces, dije, me lo voy a pasar bien.
Hay un momento que es puritito Stephen King, puritito El resplandor, cuando uno de los personajes entra en una especie de bar que recuerda el del el Overlook.
Absolutamente, y casi es un pequeño homenaje, ¿no? Porque sí que hay Stephen King, quizás es la novela que me ha salido más King de mis referencias, Y desde luego que es una pequeña vaciladilla al Overlook, al salón de baile, ¿no? Porque además hay algo más. Si le das una vuelta de rosca a esto, igual lo voy a dejar como un reto para los oyentes que sean fans de King y se hayan leído Resplandor, pero hay todavía un pequeño acertijo más en la novela que hace homenaje al Resplandor.
Lo dejamos ahí. Que tiene que haber también misterios que acompañen a la narración, ¿no? Dejamos la narración, que ya hemos hablado bastante de ella. Oye, qué afición con la música, desde Ramones a Bee Gees.
Sí.
Y montones de gente más.
Es que me dio con los Bee Gees, me dio fuerte. No sé por qué tengo... Yo también tengo estas rachas de...
¿Te ha dado recientemente?
Sí, sí. Mientras escribía esta novela ha pasado de todo musicalmente. Porque no es una novela que tenga la música como en primer plano a nivel de trama, que en otras novelas había un compositor o era una estrella de rock o un jazzman. Aquí la música ha funcionado más en bambalinas. Ha sido todo un proceso. Por ejemplo, he empezado a experimentar con ponerme en situación con bandas sonoras. Tengo una lista que, en las presentaciones de la novela, si alguno de los oyentes viene, la voy a intentar poner, de background.
Ah, la música. Sí, ah, vale, fantástico.
Que son una selección de bandas sonoras de intriga. Entonces he intentado hacer el ejercicio creativo de utilizar las bandas sonoras un poco como un sistema para conectar con la historia. Y después también pues voy reflejando mis pequeñas obsesiones y locuras musicales, como por ejemplo... que me entró la pataleta con los Bee Gees y me quería escuchar todos los Bee Gees y dije, los Bee Gees tienen que estar en la novela.
Y están entonces todos los Bee Gees. ¡Qué bueno! Oye, esto que dices de que has tenido mucha alteración con la música, ¿hace referencia a tu carrera como músico o cómo anda?
Bueno, mi carrera como músico sigue igual de precaria que siempre.
Bueno, pero sigue, ¿no?
Sí, sí, desde luego, desde luego. Yo sigo dando mis conciertos por aquí, por Euskadi, sobre todo, no salimos mucho de los límites. Pero bueno, encantaos. Es nuestra disculpa para tomarnos unas cervezas, pasárnoslo bien.
¿Y has incluido alguna canción de Bee Gees en tu repertorio?
Estoy intentándolo con la banda, pero me sacan el dedo, me dicen que no.
Que no, que es una antigualla y que, a ver, con lo desprestigiosos que quedaron con Saturday Night Fever.
Por descontando que es muy difícil, sería muy difícil hacer una buena versión de los Bee Gees.
Es difícil cantar como ellos.
Exactamente.
Sí, que creemos que solo es... Saturday Night Fever y demás, pero su carrera anterior es muy respetable, ¿eh? Cuidado, el desastre minero y Massachusetts y todo aquello estaba muy bien. Bueno, y luego hay mucho cine, aunque no se mencione en esta novela, porque es una narración puramente cinematográfica. Incluso yo diría que de escenarios. La casa, el hotel, es claramente el de Norman Bates. hay montones de referencias que forman parte también de tu juego particular con los lectores, ¿no?
Sí, sí, desde luego. O sea, por ahí he escuchado, bueno, un buen amigo mío, director de un festival de novela negra, dice que yo escribo cine novelas, ¿no?
Pues no es una mala definición.
Pero es verdad, ¿no? Que sí. casi estoy rozando el guión, ¿no? Y es cierto porque este año concretamente me puse a escribir unos guiones porque me apetecía probar y me encontraba muy a gusto. La verdad es que llevando las escenas y las secuencias de la misma manera que mi novela, ¿no? Incluso casi a nivel de teoría de guión y del número de secuencias y de los puntos del porcentaje de la estructura donde tienen que ocurrir ciertas cosas, me doy cuenta de que cumplo. Claro, soy un gran... Me gustan mucho las películas, veo mucho cine, se me va metiendo en la sangre. Y sí, y entonces yo visualizo mucho, veo las escenas y el hotel de San Kilda de esta novela pues está en una colina, se ve desde abajo casi, a nivel de cámara casi es el plano, ¿no? Y bueno, es la manera que tengo de escribir, cuando lo tengo, lo puedo visualizar, me sale solo.
Yo creo que los lectores lo agradecen. Al final, este tipo de juego con el autor siempre es muy gratificante. Bueno, ¿y a partir de ahora qué? ¿Otra intriga? ¿Otro mar? ¿Otro acantilado? ¿Otra tormenta? Digo esto porque, como tú apuntabas antes, esta es tu novela que más relación tiene con la fantasía, así un poco... ¿eh? Vale, no sé si vas a avanzar por ese camino o vas a volver o a explorar nuevos territorios.
Bueno, pues que tengo mucha conexión anterior todavía con la fantasía y lo paranormal. Cuando empecé a escribir con mi blog, tenía mucho ingrediente fantástico. Después he ido haciendo experimentos, he ido probando otras cosas. me he ido a Masa la Negra, novela de Enigma. Y ahora lo que tengo entre manos, a nivel de ambientación, quiero que sea aquí. Uh-huh. Quiero inventarme un pueblo en Vizcaya.
Al borde del mar.
Al borde del mar y solitario, lo cual es muy difícil en Vizcaya, pero vamos a intentar.
Bueno,
hay alguno por ahí.
Alguno ahí se puede encontrar, ahí. Sí, sí.
Ando con el coche los fines de semana, yendo a sitios.
Buscando escenarios.
Y me lo estoy pasando muy bien, además, porque estoy descubriendo Vizcaya, cosa que parece increíble, pero todavía guarda bastantes secretos, incluso para uno que es de aquí.
Más en el interior, supongo, que en la costa, ¿no?
Efectivamente, la costa está difícil.
Un poco más.
Voy a tener que sacar la máquina de demoler para crear un buen escenario solitario.
Bueno.
Oye,
privilegio del autor.
Exactamente. Y sí, bueno, sigo con el thriller. Tengo una idea, tengo una trama para un thriller psicológico que yo creo que va a estar muy bien. Va a ocurrir en un pequeño pueblo, con personajes de un pequeño pueblo. Y bueno, estoy creándola todavía.
Ya.
Si digo que la... Creo que la tengo, pero bueno, quizás dentro de otro año, otro par de años te sorprendo todavía con otro giro, pero...
Ya. Ahora queda la tarea esa de pico y pala de ir escribiendo, que al final es lo más duro.
Efectivamente, pero bueno, vamos ahí, vamos con motivación.
Bueno, no adelantemos acontecimientos, estamos ahora con La Isla de las Últimas Voces, que como los libros anteriores de Miquel Santiago ha publicado Ediciones B. Parece que hay una buena relación con la editorial, ¿no?
Uh-huh.
Y que seguramente seguirá. Y en el que novela la que ustedes tendrán que descubrir qué contiene la caja y por qué se comportan de esa manera los habitantes de ese pueblo, que se han vuelto un poco zumbaos todos ellos, y cómo los protagonistas las pasarán canutas para salir adelante. Como siempre, Miquel Santiago en estado puro, compañero, lo dicho, el año que viene, año y medio, 2 años, cuando sea, aquí te esperamos, ¿vale?
Muchísimas gracias, Félix.
Hasta luego, agur.
Agur.